Cuando éramos pequeños, nos preguntábamos los unos a los otros, ¿tú te atreverías a ser misionero? Es una pregunta que desgraciadamente está desapareciendo entre los críos, porque está desapareciendo la memoria de que la experiencia de los misioneros es esencialmente bondad. Una positividad incuestionable que en ciertos sectores sociales pues se ha olvidado porque ya no se mira en esa dirección. En este fin de semana, Obras Misionales Pontificias, y concretamente hoy domingo, nos pide que nos acordemos de esto, de los misioneros, y que eduquemos en esta conciencia de que existen más de 10.000 españoles repartidos de todo por todo el mundo, partiéndose el pecho por las personas, por los hombres y mujeres en situaciones desfavorecidas. Hoy es el Día de la Infancia Misionera y vamos a saludar al director de Obras Misionales Pontificias para que nos explique en qué consiste esta jornada. Don José María Calderón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, yo tengo que mandar un abrazo a José María Calderón porque con motivo del pregón que hice este año de las Obras Misionales Pontificias, del Día de las Misiones, él me llevó a Valladolid y yo lo conocí y me pareció un sacerdote llamativo, un tipo de 55 años absolutamente dinámico que había revolucionario la parroquia de La Prospe aquí en Madrid. Un madrileño que ahora es director de Obras Misionales Pontificias después de que muriese nuestro inolvidable Anastasio Gil, o sea que felicidades José María y mi absoluta enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias. Esto, de las cosas que más me emocionan es la gente que me estaba diciendo que va a rezar por mí para que esto salga bien, pero después de la introducción que acabas de hacer, a ti te voy a nombrar subdirectora.
De eso nada, lo que me faltaba a mí, con la cruz y el trabajazo que hay ahí, que Anastasio Gil, vamos, estaba ya cansado de tanto que tuvo que bregar. Bueno, sí. Infancia Misionera es una obra del Papa, ¿verdad?
Bueno, la Infancia Misionera es una de esas cuatro obras misioneras pontificias, ¿no? Que, por lo tanto, que están dentro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y dependen de la Santa Sede y del Papa, claro, sí, sí.
¿Y por qué hay una jornada concretamente de la Infancia Misionera?
Bueno, esto es surgió en un principio con por parte de un obispo francés, Monseñor Forbit Jansson, que se cayó en la cuenta de que había muchos niños que no conocían a Jesucristo, que había niños en concreto en China, es como pensó, que no conocían a Jesús. Y entonces dijo a los niños de su diócesis, hay que hacer algo por ellos. Oración. Vamos a rezar porque todos los niños se encuentren con Jesús. Segundo, vais a ayudarme a ayudarles. Vais a ayudarme a poder mandar libros, a poder mandar catecismos, a poder mandar Biblias para que ellos puedan conocer a Jesús. Así surgió. ¿Cuál es la realidad hoy? Pues que la Santa Sede hace lo mismo. Es consciente de la necesidad que tienen los niños en tierras de misión, que son necesidades espirituales, que son necesidades materiales, que son necesidades físicas o educativas. Y entonces la Santa Sede, consciente de esto, pide a los niños, y ya todos somos niños en el fondo, pues que oremos por esos niños y nos hagamos responsables de que puedan llegar a conocer a Jesús y a vivir con dignidad, como niños que tengan los medios para poder ser niños.
Es una cosa preciosa porque supone asumir la responsabilidad por alguien que a lo mejor está en las antípodas, en la otra punta del mundo, en un mundo individualista, indiferente hacia el destino del otro, que tú te sientas responsable de una persona que vive en otro continente es una cosa que amplía muchísimo el corazón y el cerebro, la verdad. España en este sentido está siendo muy generosa porque de los más de 16 millones de euros que se recogieron en 2018, España aportó casi 3 millones.
Exactamente, sí. Bueno, como has empezado esta pregunta me parece muy bonito, ¿eh? Porque, ¿sabes? Una de las grandezas de las Obras Misionales Pontificias, y una de ellas está de la infancia misionera o de la santa infancia que se llamaba, es que yo lo entrego a la Iglesia, al Santo Padre, para que él lo entregue a las misiones. De tal forma que no se lleve el dinero a alguien porque me cae bien o porque se sabe vender muy bien la necesidad, ¿no? El Papa que controla y que descubre y que sabe la realidad de la Iglesia Universal es el que lo distribuye de forma ecuánime. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque te da mucha seguridad. Y en efecto, de esos 16 millones, 3 los aportó España. Es lo que se está repartiendo en estos meses, ¿no?
Qué bonito.
Y es muy bonito porque, en efecto, los beneficiarios son los niños, esos niños que vemos en fotografías, niños de África, niños de Asia, sonriendo, que corren, que esos niños son los que están siendo beneficiarios de las ayudas que se les presta, y es una cosa hermosa.
La verdad es que el corazón de la Iglesia es universal, y es muy bonito también saber, se dijo en la presentación de la campaña, que buena parte de la gente a la que se ayuda son personas de otras religiones, concretamente musulmanes. Se atiende algún proyecto, por ejemplo, en el Sahara, y se proporciona a las madres leche materna, pañales, a los niños colegio. Es en este sentido una generosidad católica universal.
Es la grandeza del corazón del cristiano, ¿no? Del católico, que es un corazón sacerdotal, que lo que quiere es que todos los hombres estén junto a Dios, y no hace distinción. ¿Cómo hace distinción? Muchos de los misioneros los tenemos en tierras donde el católico es una minoría absoluta, ¿no? Cuando ayuda a niños no mira la religión, no pide la partida de bautismo, lo que intenta es tenerles delante, ayudarles, darle los medios médicos que necesita para poder vivir y para poder llevar una vida digna, etcétera, ¿no? Claro, es que la grandeza es que esos niños son hijos de Dios, que además muchas veces por el gesto de la Iglesia Católica pues descubren la alegría de ser hijos de Dios, ¿no?
Antes de despedirnos, vamos a volver la mirada a uno de los proyectos que este año se va a financiar, que es el Centro de Discapacitados de Dáila, una realidad que se mostró en un vídeo con motivo de la presentación de la campaña de la infancia misionera. Cuéntanos un poquito de este lugar.
Bueno, es muy impresionante. Es un gran del Sahara y occidental. Que es de Marruecos actualmente, aunque esté en esa discusión política, ¿no? pero que está en manos de Marruecos. Por lo tanto, la grandísima mayoría son musulmanes, son marroquíes, de las personas que allí viven. Bueno, pues allí hay tres sacerdotes católicos en todo el Sáhara que atienden las dos comunidades religiosas, las dos comunidades cristianas que hay, pero entre las dos comunidades no llegan a 40 personas o 45. Y entonces han colaborado para que haya un centro donde los niños que tienen discapacidad de cualquier tipo puedan ser atendidos, ¿no? Y han formado pues a una fisioterapeuta que es musulmana, que es de allí, pero la han formado, le han dado la formación de profesional que necesita para poder atender a esos niños gratuitamente, no se les pide nada, ¿no? Gracias a este centro y la ayuda que reciben de obras de la infancia misionera, se puede trabajar, se abre todos los días, se atiende a los niños, y es una gozada.
Pues ya lo sabéis, es una oportunidad para que vuestros hijos sepan que existen otros niños en circunstancias muy distintas y que somos responsables también de sus vidas. Esta es una forma de vivir diferente que caracteriza el cristianismo y que hoy con la infancia misionera pues se puede enseñar y comunicar. Y gracias a José María Calderón, flamante nuevo director de Obras Misionales Pontificias, me da miedo decirte que me pongo a tu disposición porque como Anastasio Gil sé que lo aprovecharás.
Sí, sin duda, pero vamos, es pues así. Vamos a hacer.
Un abrazo muy fuerte, José María.
Pero permíteme que decirte que yo lo aprovecharé, pero seguro que a ti te encanta, o sea que no me importa. Gracias por dejarme hablar con vosotros.
Un abrazo fuerte, mucho
abrazo.
Éxito.
Adiós, gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos diferenciamos de los animales porque hace millones de años nuestros ancestros cogieron una piedra y la golpearon hasta conseguir un filo. De manera que parece que la cuna de la humanidad es el lugar donde el primer homínido creó la primera herramienta. Hasta ahora se pensaba que desde que esto sucedió tenían que haber pasado miles de años de migraciones de modo que se transmitiese esta tecnología de un lugar para otro. Pero ahora, arqueólogos del Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana han descubierto que no fue así. Y han colaborado en un yacimiento de Argelia donde se han encontrado herramientas de 2,4 millones de años, 2,5 millones de antigüedad, que confirman que los primeros humanos surgieron simultáneamente, o bueno, digamos en distintos momentos, en diferentes puntos del globo. Josep Parés es profesor de investigador y coordinador del programa de este CENIE de Burgos, que todos conocéis, el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana. Don Josep, muy buenos días.
Buenos días.
Esto realmente es importantísimo.
Bueno, este hallazgo tiene sin duda una gran importancia, que para resumirlo o hacerlo muy esquemático, pues podríamos decir que todas las investigaciones, todo el conocimiento que disponemos en este momento, pues apunta que efectivamente esta cuna de la humanidad, como a la que se refería antes, pues tiene lugar o se centra en el este africano, es decir, en los países de Kenia, Etiopía, Tanzania, etcétera, donde efectivamente hay unas herramientas muy primitivas, muy viejas, de alrededor de unos 2,5 millones de años. Y esto ha sido un concepto que ha perdurado durante muchos años. Obviamente estos humanos emigran en algún momento en la historia, dejan el continente africano y obviamente y paulatinamente van poblando el resto del mundo. Uh-huh. Claro, en Argelia pues había sospechas de que habían indicios efectivamente de unas industrias, de unas piedras talladas que parecían muy viejas. Claro, si ubicamos Algeria, miramos Algeria en un mapa, pues veremos que está a miles de kilómetros.
Claro, está al norte de África,
efectivamente. Está al norte de África, con lo cual dar con estas herramientas tan primitivas y con estas fechas pues tan viejas, tan similares a las que se encuentran en el este africano, pues ahora, bueno, pone en duda o hace valorar otras posibilidades. Es decir, que las migraciones fuera del este africano hubieran sido mucho más rápidas de las esperadas, o bien que quizás nos encontramos, a lo mejor, pues delante de un otro foco alternativo, digamos, en el desarrollo de los homínidos primitivos, insisto, en estas fechas de alrededor de 2,5 millones de años.
Sí, o sea, como si el homínido en su evolución, independientemente del lugar en el que estuviese, hiciese esto en determinado momento, tallar piedras para utilizarlas para cosas.
Sí, efectivamente, y esto quizás sería uno de los, digamos, atributos o características en que, en general, en paleoantropología hay acuerdo, ¿no? Es decir, ¿qué nos hace homínidos? Pues efectivamente uno sería esta capacidad de modificar objetos, de realizar herramientas, la tecnología. También lo sería el desarrollo del cerebro, el volumen del cerebro y, por supuesto, el bipedismo, ¿no? El andar erguidos. Entonces, de estos tres atributos nos hemos encontrado pues la industria, lo que es la piedra, la tecnología. Muy primitiva, efectivamente, estamos hablando de unos cantos de río, para entendernos, para que los oyentes puedan hacerse la idea, cantos de río golpeados de forma un poco burda, es decir, con el último fin de obtener unos vértices cortantes, lo suficiente afilados como para descarnar y romper huesos de otros animales. El yacimiento, por supuesto, no ha aportado todavía fósil humano. Tenemos lo que utilizaban, pero hay muchísima fauna. Hay rinocerontes, hay elefantes, hay caballos. Oh. Y muchos de estos huesos presentan marcas de estos utensilios, de estas piedras talladas que utilizaban los homínidos pues para sobrevivir.
Qué interesante, o sea, como si hubiese sido una despensa o almacén lo que ustedes han encontrado.
Bueno, hemos encontrado evidencias, estamos realizando ahora estudios de paleodemografía, el posible número de individuos, pero definitivamente se trata no de una pequeña anomalía, una pequeña salida, digamos, sino estamos hablando de un núcleo presumiblemente muy importante de homínidos, que es precisamente lo que nos hace pues valorar el papel que ha jugado el norte africano, además del este africano en lo que es la evolución. Lo que tenemos son evidencias de un poblamiento presumiblemente muy importante. Esta zona se trata de una gran depresión, era una gran cuenca húmeda con grandes animales que necesitan y requieren mucha agua, como son rinocerontes, elefantes, hipopótamos, caballos, etc. Y toda esta industria, todos estos fósiles, los estamos encontrando en lo que sería, digamos, los márgenes del lago, es decir, en la orilla del lago, que es donde pues uno cabría, pues tendría lugar toda esta actividad de descarnar, de proveerse de comida, vamos.
Sí.
Y estamos realizando estudios pues para si podemos determinar un poco la paleodemografía, la posible densidad de homínidos que podrían haber existido en aquel lugar.
Pero, profesor, ¿no debía aparecer el poblado? Quiero decir, esta era la zona de caza, pero antes o después tendría que aparecer el poblado.
Bueno, en estos ambientes no es exactamente como el yacimiento de Atapuerca, donde quizás podemos hablar o definir una zona de avituallamiento, de provisión de comida, y otra zona donde se realizaría la tarea más, pues, más tranquila o más de comer, etc. Podemos decir muy poco al respecto. Es quizás la cronología algo vieja, es una fecha muy, muy temprana para aventurarse a hablar de posibles...
De poblaciones.
Exactamente. Claro. Poblaciones en el sentido pues literal, sí, pero no de construcciones.
Hay una última cuestión, es que no me resisto. Parece ser que practicaban el usar y tirar, que utilizaban estas herramientas y luego se deshacían de ellas.
Es muy posible. Realmente este tipo de industria de herramientas es muy primitiva. Nosotros técnicamente lo llamamos modo 1, para diferenciarla de los modos que lo siguieron en el tiempo, el 2, el 3. Entonces son herramientas muy sencillas, primitivas, realmente que no consumen muchísimo tiempo para fabricarlas, a diferencia de lo que sería ya un bifaz o herramientas de este tipo mucho más desarrolladas. Entonces, digamos, energéticamente, económicamente incluso, podría haber resultado más fácil pues fabricar, usar y dejar.
Claro,
y realmente allí encontramos... Efectivamente.
Pues esto es fascinante, nos relaciona con nuestros ancestros y nos hace soñar con ese comienzo de la vida industrial. Josep Parés, co-descubridor del hallazgo, profesor de investigación y coordinador de programa del CENIE, muchísimas gracias y mucho éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es que me encanta Freddie Mercury y me gusta muchísimo esta pieza. Vamos a verlo un poquito. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah. Bohemian Rhapsody, la película que recorre la parte de la vida de Queen y de Freddie Mercury, está teniendo con razón un éxito extraordinario. Pepioneto, que haya alivio, buenos días.
Buenos días, Cri, que haya alivio.
Que me gusta mucho lo que traes de comida, porque hoy, aparte un plato, es una lección cultural. Hace poco celebrábamos la fiesta de los animales y en este contexto, en muchos lugares, se aprovechaba para hacer la matanza del cerdo. Y creo que de ahí sale lo que traes tú hoy bajo el brazo.
Efectivamente, que tiene mucho que ver con la matanza de cerdo y los distintos productos que se derivan de este, con los cuales se hacen platos impresionantes. Y especialmente esta olla de San Antón, a la que estamos haciendo referencia, que en Granada y concretamente también en Alcalá Real es toda una tradición ancestral. Allí es raro el establecimiento que en estos días de enero, a partir de la festividad del santo que estamos haciendo referencia, bueno, es raro, como digo, que no haya un establecimiento que ponga su clásica olla de San Antón. Y se reúne, es tradicional que se reúna un grupo de amigos y amigas para compartir entre todos esa olla de San Antón que plantan en la mesa y ya se la reparte. Es una tradición muy ancestral.
¡Qué bonito! No
sí,
lo conocía.
Muy, muy bonito, sí, 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 sí. Y bueno, sus orígenes de esta tradición viene de antaño y surge de una forma para protegerse de las condiciones climatológicas, Cristina. Además,
claro, claro.
Por la cantidad de ingredientes que lleva este plato, que nos proporciona unas calorías impresionantes. Así que en estos días de San Antón hay que dejar un poco atrás el régimen, Cristina.
Bueno, además es que fíjate, enseguida viene carnaval y la cuaresma, y entonces, claro, en la tradicional gastronomía desaparecía la carne, o sea que conviene solazarse ahora.
Y para que luego no tengamos ningún problema, eso es. Fíjate, porque lleva hueso de jamón, espinazo de cerdo, rabo de cerdo, la papada del cerdo, la panceta, las orejas, morcilla,
madre
una costilla
mía
de cerdo. Y luego,
prácticamente todo lo que tenga uno de cerdo lo puede echar ahí.
Todo lo que tenga el cerdo.
A la olla de San Antón.
Coger cerdo entero, para no complicarte la vida, coger cerdo entero. Y luego un poquito de pimiento rojo, un poquito de calabaza y, por supuesto, la haba, que es importante en este guiso. ¿Qué hacemos para que este se transforme todo en esta olla de San Antón a la que nos estamos refiriendo? Pues muy sencillito. Todos estos ingredientes que hemos dicho, lo vamos, bueno, excepto el arroz, que también lo hemos comentado, ¿no? Y la morcilla. También hay que dejar
aparte.
¡Madre
mía!
La haba. Vamos a coger, como decía antes, ¿no? La papada, la costilla, la panceta, las orejas. Todo esto lo vamos a poner en una olla, lo llevamos al fuego. A ser posible, si tienen ustedes la ocasión, no parece una tontería, pero es verdad. Si tienen ustedes la ocasión, la proporción de hacerlo en una olla de estas de barro, que las hay, ¿no? Pues mucho mejor, así de esta forma.
Y dejarla cocer lento y chup chup.
Durante 3 o 4 horas. Vamos a romper.
¿Qué vas a decir? Entre 3 o 4 días.
No, por favor.
Porque esas cosas tan sustanciosas.
Bueno, como digo, vamos a esperar que rompa el hervor, esto que estamos diciendo, y cuando esto ocurra, vamos a dejar que hierva, como estamos comentando, a fuego lento durante un par de horas. Pasado este tiempo, ya le vamos a poner ese salpiconcito de arroz para darle un poco de textura al caldo.
O sea, poco.
Poquito, un salpicón simplemente. Las habas, ya que también hemos comentado, y la morcilla del cerdo. Vamos a esperar a que siga hirviendo hasta que veamos que ya el arroz está en su punto. Esto quiere decir que el resto de los ingredientes también estarán. Sazonamos convenientemente con la precaución de que lo que le hemos puesto tiene también su sal, por ejemplo, los huesos salados. Y así, de esta forma, habremos conseguido ese típico tradicional plato de la olla de San Antón.
O sea, que prácticamente es la carne, aliñada con un poco de habas y de calabaza y de arroz, pero poco.
Esa es poquita cantidad. Fundamentalmente son todos los productos derivados del cerdo, Cristina.
Toma ya. O sea, bien, bien calórico, efectivamente.
Bien calórico. Eso con un
eso se mete luego en la nevera y se queda absolutamente duro toda la grasa.
Hay que coger un martillo hidráulico para para deshacerlo, Cristina.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues esta es la olla de San Antón que nos ha presentado Pepe Oneto.
Yo creo que le han gustado a la gente, ¿no, Cristina?
Bueno, no se podrán quejar de hambre. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto! ¡Adiós!
Alguna pega, @ Pepe Oneto, yo encantado estaré de atenderlo, Cristina. ¡Que haya
alivio! Ahí estamos. ¡Adiós, adiós!
¡Adiós, apañá!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como la enseñanza de la historia es tan deficitaria, habrá muchos, quizá los más jóvenes, que no sepan que durante muchísimo tiempo Toledo fue la capital de España. Concretamente, y ni más ni menos, hasta Felipe II, que se dice pronto, ¿no? Quiero decir que todavía en la corte de Carlos V, la ciudad imperial, como se llamaba entonces, era Toledo. Y de su historia conserva Toledo pues rastros muy señeros y de muchas culturas, la judía, la musulmana, la cristiana, de la Reconquista frente a los árabes. Es una ciudad donde se respira la historia. De hecho, la llegada del Museo de Defensa, del Museo Militar, que estaba antes en España, ha sido una muy buena idea, la llegada al Alcázar. Pero hay sinagogas históricas, hay museos como el del Greco, y la verdad, te hace entusiasmarte con el recorrido de nuestro pasado. Ahora ha surgido, fíjate qué buena idea, un parque temático sobre historia de España en Toledo. Y vamos a hablar con su creador, que es curiosamente un francés. Es una empresa francesa, Puy du Fou, la que trae esta iniciativa, y el consejero delegado es Erwan de Lavillon. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarle. ¿Ustedes ya tienen otros parques temáticos así en otros lugares?
Bueno, sí, para empezar uno en Francia, que es, tenemos en Vandea, en el oeste de Francia, cerca de Nantes, con casi 2.3 millones, yo creo exactamente, de visitantes el año pasado. Y otros proyectos que hemos desarrollado ya de espectáculos, grandes espectáculos y parques, uno en Inglaterra, otro en Países Bajos y otro ahora en China. Y bueno, y sobre todo este gran proyecto que tenemos aquí en Toledo.
Bueno, me parece una idea estupenda. ¿Dónde va a estar este parque temático? ¿Dónde va a estar situado?
Va a estar en el mismo término municipal de Toledo, justo después, camino a los Montes de Toledo, o sea, pegado a la circunvalación de la ciudad.
De manera que entiendo que su público objetivo va a pasar previamente por la ciudad, ¿o quieren que la gente venga desde Sevilla, desde Valencia, desde Madrid directamente?
Ambos.
Ambos.
ambas cosas. Lo que queremos es que obviamente nosotros, y como bien lo dijiste, esta ciudad es una joya que tiene riquezas inmensas, y entonces nosotros nos inspira este patrimonio magnífico, y obviamente les animamos a todos nuestros visitantes, les animaremos a que vayan obviamente a visitar el parque, el casco, y igualmente los que visitan el casco que vengan a visitar el parque, que es algo bastante complementario.
¿Y cómo, qué se va a encontrar un turista que acuda al parque temático? ¿Cómo es?
Bueno, la verdad es que la palabra parque temático puede engañar, porque nosotros no se trata en ningún caso de atracciones, montañas rusas o cosas al uso.
O reproducciones de, tipo, de los monumentos o así.
No. Se trata de espectáculos en vivo, de espectáculos inspirados en la historia, cada espectáculo situado, o sea, los espectáculos de día situados en una época distinta de la historia, o sea, ponele uno en el siglo de oro, otro en la Edad Media, en el siglo XII o yo qué sé, con un trasfondo histórico y desarrollando una especie de novela histórica, un poco como lo hace una película, pero esta vez es sin pantalla, es una actuación con actores, animales, efectos especiales, algo muy espectacular, muy bonito.
Ajá, o sea, es como la asistencia, digamos, a un teatro.
Bueno, por triangulación lo podríamos definir entre un teatro, una película histórica y el Circo del Sol.
¡Ajá! ¡Qué bonito!
Es un concepto que, bueno, hay que verlo para creérselo.
Para entenderlo.
Y para entender, sí.
¿Y quiénes han trabajado en el proceso de documentación? Porque esto es importante, la definición de la historia.
Sí, sin duda lo es. Y es un trabajo, vamos a ver, que sigue haciéndose todos los días. Es que tenemos aquí un equipo multidisciplinar y binacional, porque se trata de hacer espectáculos como los hacemos con este saber hacer que tenemos en Francia con el equipo artístico francés, y sobre todo, obviamente, se trata de inspirarse, impregnarse más bien de la historia española, toledana y española, entonces con muchos especialistas, historiadores, arqueólogos, hombres de literatura.
Te lo digo porque usted ya sabe lo que es el chauvinismo de los países, y al contrario, las enemistades entre países fronterizos, la versión, yo que sé, napoleónica de la historia de España es antitética con respecto a la historia de los que protagonizaron la guerra de la independencia. A ver si nos van a vender ustedes la historia francesa.
No, no, en ningún caso. Esta pregunta siempre me hace mucha gracia, que en ningún caso vamos a dar una visión que sea francesa o de napoleónica o no lo que sea, sino, o sea, en una palabra, no seremos los gabachos de turno. No, no, no.
Quiero decir, ¿tienen ustedes historiadores españoles trabajando en esto?
Sí, sí, sí. Por eso decía, un equipo multidisciplinar y binacional. Y obviamente todos los historiadores, arqueólogos, etcétera, que te decía, son españoles.
Ajá, muy bien. Bueno, pues saludamos esta nueva iniciativa, el parque temático, sí, que se llama El Sueño de Toledo. Esperemos que sea un éxito. Se inaugura el próximo 30 de agosto.
Exactamente, si me permites, El Sueño de Toledo es el título del primer gran espectáculo, que es un espectáculo de noche, un recorrido a través de los siglos.
Uh-huh. Pues oiréis hablar de ello, seguro, y os animaréis a acudir desde los distintos puntos de España. Es una forma de recordar nuestra memoria y nuestro recorrer. Hervé de Villon, muchísimas gracias por hablar conmigo.
Muchas gracias.
Un saludo en nombre de todos los oyentes.
Hasta luego.
Están los taxistas muy cerca de aquí, en Madrid, en la Plaza de Colón, nos lo había dicho Elsa González, hay un follón importante montado en la Castellana y recibimos carta de un taxista madrileño a la que yo quería dar curso antes de que terminase el programa. Concretamente, la carta que se refiere a la huelga y a las dificultades con las VTCs, nos critica a los periodistas no hacer preguntas incómodas a los representantes de Uber o de Cabify. Por ejemplo, dice, ustedes debieran preguntar qué grupos de inversión están detrás de las VTCs. Y adjunta el taxista datos como que Blackstone, la Fundación Seaya, Google o Amazon están detrás de los lobbies, de los que compran las flotas. Y claro, se pregunta, alguien que en su momento debería haber parado esto, ¿no? Porque frente a estos grandes fondos de inversión, los taxistas no podemos hacer nada. También dicen que evidentemente esto se ha repetido hasta la saciedad, los impuestos de los taxistas son diferentes y los impuestos de las VTCs se emiten a veces desde paraísos fiscales e incluso obtienen devoluciones de Hacienda. Y pregunta, y este último extremo no sé responderlo, si es cierto que en ciudades en las que se ha conseguido arruinar el taxi como San Francisco, ahora se ha hecho dumping y las empresas VTCs cobran lo que quieren de forma que el servicio es más caro que antes que estuvieran. Bueno, pues todo esto sin duda son cuestiones que me parecen muy interesantes. Voy a concluir con una coda de este señor con la que, la verdad, yo estoy bastante de acuerdo. Diego González, nada. Dice, lo que le pasa hoy al taxi tiene mala pinta, pero solo es un ejemplo de lo que pasará, por desgracia, a muchos sectores. El taxi lucha por un trabajo digno, pero la disfrazada economía colaborativa y el eslogan hay que modernizarse está pensado para que las multinacionales hagan dinero a costa del empleo precario y destruyan la economía de un país. De esta forma, los ricos serán más ricos y adiós a la clase media que también ha vivido en España tantos años.
Estoy de acuerdo en parte. En parte porque yo sí que creo que deben de modernizarse, o por lo menos en el aspecto de las aplicaciones móviles. Es bastante cómodo.
Las aplicaciones van fenomenal.
De hecho,
yo soy
usuario de Mike Taxi y funciona muy bien.
Pues eso.
Y los taxis que coges a través de la aplicación llegan muy pronto,
pues
y no tengo ninguna queja. Porque te da un valor aproximado de lo que te puede
costar
precio
la carrera,
de la carrera,
claro, claro.
Y siempre se adaptan a ese más o menos a ese precio. Yo lo que claro. sigo defendiendo es el precio cerrado.
Bueno, el precio cerrado es una opción o no, porque luego resulta...
Es decir, de un punto A a un punto B que me cierren ese precio.
Claro, pero
me da mucha más confianza.
Te entiendo, pero los estudios que se han hecho al respecto establecen que al final sale casi más caro, porque como las VTCs te obligan a cobrar a distintos precios...
Pero tienes esa opción de...
Cuando hay mucho tráfico...
De poder cerrarlo.
O sea, los precios varían.
Que luego no te lleves una sorpresa.
Si hay mucho tráfico en la ciudad o poco tráfico de VTCs. Entonces, varía.
A mí lo que me da desconfianza es esa posible sorpresa al final de la carrera, ya sea porque ha habido un atasco, un accidente... O cualquier otra cosa.
A mí este tema de los sueldos justos me llega al corazón y estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué van diciendo los oyentes, Nacho Rodríguez de Tapia?
Pues bueno, hemos tenido de todo un poco. Sobre todo hemos seguido... Están efervescentes con el tema
de Sánchez y Maduro. Tenemos oyentes...
Maduro que ha contestado ya esa propuesta de los 8 días y dice 8 días de qué.
Ya, dice 8 días de qué. De hecho, hemos tenido oyentes que incluso decían que Maduro tenía toda la razón, que tú, Sánchez, ¿qué vas a tener que decir de elecciones cuando tú todavía estás aquí? Pues bueno, ya sabemos cómo
pues alargando una promesa esto que hizo de convocar enseguida y repitiendo que él se quede aquí hasta el 2020. Claro, en eso Maduro, evidentemente, le ha cogido por donde más le dolía.
Y Pedro Sánchez le ha cogido a gustillo.
Bueno, que sí le ha cogido, sí, en eso se parecen uno y otro. Lo cierto es que, bueno, ya habéis oído que incluso desde la oposición se dice que el Parlamento Europeo votará el jueves el apoyo a Juan Guaidó y los partidos, y concretamente hemos oído a Esteban González Pons en el espacio de Ángel Correas, hablando del PP, van a votar a favor del reconocimiento de Juan Guaidó antes de que acabe este plazo que ha dado Pedro Sánchez, que evidentemente Maduro se va a pasar por el arco del triunfo.
Caso omiso va a hacer a ese ultimátum de 8 días que se cumple el próximo domingo, si no me equivoco. Uh-huh. O sea, lo tendremos que
efectivamente
contar.
O sea que el próximo fin de semana vamos a tener trabajito aquí con los oyentes.
Pues bueno, yo para cambiarte un poquito de tercio quiero hablarte de un sitio que está en Madrid, se llama el Dogger Café.
¿Eso qué es?
¿Qué te viene así a la mente? Dogger.
Pues vienen perros, seguro.
Pues vienen perros. Es el café. Primer café con cachorros en adopción de Madrid.
Ah, no con animales, sino con cachorros en adopción.
Son cachorros en adopción. Tiene unos contratos con diferentes protectoras de animales, con cachorros y tal.
¡Ah, qué buena idea!
Entonces vas allí, te vas a tomar tu cervecita o tu café o lo que quieras y estás un rato con los perretes.
Ah, pero está bien, porque es una forma como más cómoda de conocerlos que ir a las asociaciones, que tampoco es que sea incómodo, pero bueno.
No, yo, la verdad que, bueno, si tienen garantías de que el cachorro está bien, tiene todas sus vacunas al día y están sanos, me parece una cosa perfecta. Hace unos años nos llevamos un disgusto con un perro que cogimos en adopción y el pobre estaba enfermo. Llevar al veterinario y demás. Pero bueno.
Tengo aquí una cosa muy bonita, pero os la voy a prometer para el final del programa, porque antes de ese punto tenemos que saludar a Eduardo Aldán. Eduardo Aldán vuelve a los escenarios.
¿Ah, sí?
Sí. Para plantear una pregunta muy interesante que seguro que a Diego también le interesa. Mira, imaginemos que tu jefe o jefa, querido Diego González,
¿sí?,
decide despedirte. Ojalá no te suceda. Imagina que lo hace la víspera de Año Nuevo y que para rematar te quedas encerrado en la oficina con ese mismo jefe durante toda la noche. ¿Qué pasaría a tu juicio?
Puede pasar de todo.
¿Sí?
Sí.
¿Serías agresivo?
Puede, un poco.
Un poco. ¿Y tú, Nacho?
Yo no, yo genial. Yo, sí. Ahora mismo...
Estoy encantada de que me despidas.
Me has hecho un favor, ¿no?
Bueno, este interesante ejercicio, este planteamiento, está en el trasfondo de la obra El Jefe. Y se estrena en Madrid el próximo viernes 1 de febrero en el Teatro Arlequín. En el escenario estará quien ha tenido un éxito bárbaro durante 12 años con Spinetta No Existe, Eduardo Aldán. Muy buenas tardes o días, ya no sé.
Para mí esto son madrugadas, lo sabes, ¿no? Estoy de madrugada prácticamente. Ayer fue la última función de Spinetta No Existe, ayer mismo fue.
¡Wow!
Claro, acabamos a las 3 prácticamente con toda la historia y fue una experiencia.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo te ha cambiado esto? Porque 12 años interpretando esto, evidentemente te cambia.
No, es que fíjate, 12 años, pues qué te digo, media vida, ¿sabes?
Claro, igual que yo, 24 cumples en primavera, ¿no?
Por eso.
Somos de la quinta.
Es una barbaridad.
De la mía.
No, yo sí que soy más jóvenes, pero oye, hay que reconocer que ha sido 12 años, que es una temporada muy larga, es un periplo, yo creo, enorme para una experiencia laboral
bueno,
como esta, ¿no?
Bueno.
Y la verdad que ha sido un proyecto que creo que sea para siempre el más grande de mi vida, ¿no? Me habrá marcado para siempre ya y ha sido un bonito colofón el de ayer para dar paso ya a continuación, en una semana, el día 1, al nuevo espectáculo. O sea, cerrar un telón y abrir otro.
Es bonito, la verdad. Tú, Eduardo, ¿qué le dirías a tu jefe, olvidándote de la obra, en una circunstancia así? ¿Eres colérico como servidora? ¿Eres paciente como Diego?
Conformista como Nacho.
¿Qué opinas? ¿Cómo reaccionarías tú?
Pues mira, como el jefe soy yo, esa vez no tengo ese problema.
No, tú imagínate un jefe que hayas tenido a lo largo de tu vida, que te caiga mal preferiblemente.
Yo es que tengo el defecto de ser siempre muy sincero.
Y decir, ¡ah, malo!
Claro, muy malo, efectivamente.
¡Mal!
Y decir siempre lo que pienso, pero al fin y al cabo pienso que hay gente que valora eso. Yo como jefe valoro eso, ¿eh? Es decir, que la gente que me diga la verdad, lejos de ofenderme o de parecerme mal, creo que es una...
Hombre, hay gente muy grande. Por ejemplo, yo recuerdo a Luis María Anson cuando yo era periodista jovencísima. Cogieron un reportaje que yo había escrito sobre el Samizdat, sobre la Europa del Este, sobre la que tenía muy buenas fuentes. Se les quedó corto uno en el blanco y negro y entonces cogieron mi reportaje, hicieron un corta y pega y no lo firmaron. Entonces yo subí hecha una basilisca, empujé la puerta del director, me puse a darle gritos a Anson, era becaria en el diario ABC. Y salí y me convenció de que estaba bien. De tal manera y con tal vehemencia alabó mi trabajo y lo propuso como solución y parte de una carrera que yo salí encantada. Entonces, pero estos jefes demuestran una talla muy grande. Luego los hay que dices la verdad y la fastidias. Que
pero esos son los mediocres, son la gente que tiene miedo a asumir la realidad, ¿no? Pero yo pienso que el hecho de ser jefe, bueno, aparte de muchas cosas, ¿no? La figura del jefe se ve como algo negativo siempre, alguien que te está todo el día puteando, que te está poniendo... Pero en cierto modo no debería ser así, ¿no? En el espectáculo del jefe se demuestra que este personaje, que es también duro y arisco al principio, tiene una parte muy tierna al final, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Puedes tener una coraza de jefe y luego por dentro ser un cachopán.
Esto es muy importante porque los seres humanos no somos blancos y negros.
No.
Tenemos miles de matices y parece que asociar las palabras jefe y ternura es casi una barbaridad.
En este caso he hecho aposta, he escrito un espectáculo en el que el jefe es jefe de una fábrica de chocolate. Es decir, es una empresa de chocolate, que es algo muy dulce y él es muy amargo.
¿Tú has escrito la obra?
Sí, soy el autor.
¡Wow! Claro.
Bueno, todo lo que hago lo escribo yo, es decir, no, ahí soy Juan Palomo, ¿sabes? me lo como, siempre es así. Produzco, dirijo, escribo, pero no es por nada, es porque tengo que tener el control total, para que veas que como jefe soy muy obsesivo. Ya ves, obsesión total, control absoluto de todo lo que hago.
Muy mal, delegador, pues eso es parte de un trabajo de un jefe, eso no lo harías bien.
Efectivamente, no, y delego en gente lo que ocurre es que tengo que tener un control creativo de las cosas, porque es un producto personal, es decir, al fin y al cabo lo que cuento es mi experiencia, ¿no? Tanto en Spinete lo conté como en El Jefe lo cuento. ¿Y por qué escribí El Jefe? Porque me di cuenta de que yo como jefe soy muy exigente conmigo mismo, demasiado. O sea, no hay nadie peor conmigo que yo mismo. Y dije yo, esto voy a
para los story. Neuróticos les ocurre.
Nos ocurre muchísimo a los neuróticos, sí. Y yo estoy lleno de tocs, además, lleno de manías y de supersticiones. No puedes ni imaginarte. Pues he puesto todos esos defectos en el jefe, en ese personaje, ¿no? Que no deja de ser una extensión de mí mismo, es un alter ego de mí mismo. Entonces yo, claro, no hay que fingir mucho, es ponerme en el escenario
pues
y ser como soy yo.
Pues eso es muy sano, ¿eh? Porque seguro que te empieza a curar de muchos extremos.
Porque todo esto es una terapia, amiga mía.
Sí, el teatro terapia. Lo es muchísimo, efectivamente.
Lo fue Spinetta y lo va a ser ahora El Jefe también.
Claro. El otro día entrevistamos a una niña discapacitada que había sido objeto de maltrato y que comentó que solamente había podido ir sobrellevando esa situación porque simultáneamente estaba en un taller de teatro. Fíjate qué cosa, donde se sentía perfectamente aceptada. Bueno, el monólogo de Spinetta han sido 12 temporadas hablando solo, ahora compartes cartel con Israel Criado. ¿Te ha costado mucho cambiar el chip y actuar en compañía?
Pues, de hecho, tengo muchas ganas de que sea así, fíjate, porque Israel me ha acompañado en Spinetta No Existe durante mucho tiempo, haciendo pequeñas pinceladas dentro del espectáculo, y la química que he adquirido con él es tan fuerte que me dijeron, ¿por qué no buscas un actor? Y digo, no quiero buscar a ningún otro actor que no sea él, porque ya la química de 12 años con esta persona en el escenario me ha marcado mucho y creo que ya solo con mirarnos sabemos qué vamos a decir el uno o el otro, ¿no? Pero hay una peculiaridad más, es que Israel Criado es mi empleado en la vida real.
Esto le gusta mucho porque sigue dominando la situación. Bueno, este es un señor peligrosísimo. Vámonos, no me encierro yo.
Porque
en la
esto es un reality. Es un reality. O sea, somos jefe y empleado en la vida real y jefe y empleado en el escenario. Y eso es maravilloso. No hay mentira, no hay cartón. Es real. La gente lo va a vivir como algo de verdad.
Así puede decirte cosas que en la vida real no te diría.
No, y para él es un desahogo.
No, porque tiene un guión que ha escrito él.
Hombre, ya.
Está todo controlado aquí.
Pero se lo salta y queda muy divertido. La verdad es que.
¿Qué decías, Diego? Me pone
como empleado, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva el empleado?
No tiene queja, pues si la tienes le despido. O sea, que
no ves, es que está todo asegurado. 12 años en cartel con Spinetta No Existe, ¿por qué no 13? ¿Hay una cuestión supersticiosa?
No te imaginas, te dije antes, hace un segundo, que tengo un montón de tocs y de supersticiones. Por no llegar al 13, paré en el 12. Y te digo algo más, el guión que escribí del jefe, cuando acabé de escribir le puse el fin a la última página, vi que era la página 113, escribí una página más para que fueran 114. Fíjate, la enfermedad que tengo en la cabeza.
Bueno, en esto he de decirte que mucha más gente lo tiene, porque al parecer los hoteles nunca tienen piso 13, porque hay muchos clientes que lo rechazan.
La habitación tampoco, ¿no?
Habitaciones de 13.
Y en los aviones, el número 13 tampoco está en los asientos, ¿eh?
¡Amigo!
Hay compañías que lo quitan también. Ahora no sé cómo está la cosa, porque yo...
Sí, porque habrá quien diga, yo en este asiento no me siento, claro. Han sido más de 500.000 de espectadores con Spinetta. ¿No te da mucho terror salir con otra obra que no tenga tanto éxito? Porque es difícil repetir dos veces algo tan bien llevado.
Venga, mete el dedo en la llaga, ¿eh? Ahí, retuérceme bien. Ahora échame sal en la herida. Vamos a ver, sí, claro que sí. O sea, es un reto gigante, es un salto al vacío, pero lo tengo que hacer. O me reinvento o no tiene sentido esto, ¿no? Seguir más años con Spinetta y Bauxite, cuando ya sé que funciona, ya sé que ya lo he hecho, ya está. No, ya está cerrado, hay que hacer algo diferente, que puede ser un riesgo porque lo es a mejor o a peor. No lo sabemos, pero hay que hacerlo. Yo creo que va a ser a mejor. Para mí, personalmente, a mejor. Y eso se transmite. Y al fin y al cabo creo que la gente lo va a notar también.
¿Algo te hace pensar que este asunto, el del jefe y la relación con sus empleados, está de moda? Quiero decir, que va a haber una sensibilidad, porque en el caso de Spinetta engarzaste con las inquietudes de toda una generación.
Uh-huh. Creo que esa generación que creció con Spinetta ahora está en un punto de su vida que o son jefes o son empleados. Les va a pillar muy de cerca, ¿no? De hecho, cuando trabajo para eventos de empresa y demás, me he dado cuenta que todos los que son directivos ahora mismo en las grandes empresas son todos la gente que creció con Spinetta. O sea, me he dado cuenta y digo, es verdad.
Vaya, yo no. Yo crecí con Spinetta, pero sí.
Pero sigues siendo empleado, ¿no? Bueno, ahí está. Estás en un lado o en el otro.
Bueno,
pero
también
bueno,
jefe,
y además ya está de jefecillo, ¿eh?
Ah, no, va de modesto, va de modesto.
¿Qué tal se porta de jefe?
Se porta muy bien, se porta muy bien. Yo por lo menos no tengo queja. Tampoco estoy encerrado en una habitación con él, pero...
Claro, no puedes quejarte.
Luego
¿no?
te invito.
Lo han hablado antes de entrar, lo han hablado antes de entrar. ¿Cómo ves el teatro? ¿Cómo ves el panorama ahora mismo? Porque las veces que voy está llenísimo, me sorprende muchísimo.
Pues sí, hay espectáculos que funcionan y que están siempre llenos y luego otros que no tienen esa suerte, ¿no? Yo creo que el público elige muy bien lo que quiere porque no puede elegir todo. Es decir, no hay tanta capacidad, ni tanto tiempo de ocio, ni tanto dinero para invertir en ocio. Entonces, la gente dice, a ver, ¿qué hay en la cartelera? ¿Qué es lo que puedo hacer para pasar el tiempo esta tarde de domingo, de sábado? Y eligen algo. Si eres el afortunado de ser el elegido, eso es un privilegio. Ten en cuenta que todo el mundo venga a verte a ti, eso es maravilloso, ¿no? Yo pienso que lo que funciona y está bien siempre tendrá un público y lo que no, pues no. Pero es así.
Bueno, tenemos que pedirle... A Eduardo Aldán, que ha tenido harta dificultad en llegar a la emisora, entiendo que por el follón que hay con los taxistas.
Y un domingo, mirando domingo a estas horas, para mí no existen. Yo nunca estoy a estas horas despierto, te lo digo. Además, ya, estoy aquí, es un privilegio. O sea, que sepáis que estoy de milagro, pero estoy.
Pues ayúdanos a cerrar el programa. Lo primero que vamos a hacer aquí, Nacho Rodríguez de Tapia y yo, es dar voz a una cuestión que nos ha encantado para cerrar el fin de semana, ¿verdad? ¿Qué era? ¿De dónde
sí,
lo has sacado?
Es una carta viral que ha estado circulando por las redes sociales sobre cómo... toda España se ha movilizado en el caso Julen para poder sacar al jovencillo del pozo.
Bueno, y algo que damos siempre por supuesto, que bueno, que las cosas ahí, que las cosas, los recursos están ahí, que las autoridades se movilizan, ha quedado desdicho en este asunto y vamos a mostrártelo. Una empresa de Murcia fabricó en 8 horas unos tubos para el caso que habitualmente tardan 2 días en hacerse.
Además, también una empresa de Alaurín el Grande paralizó sus actividades para construir en menos de 24 horas la cesta con la que han bajado los mineros y un taladro gigantesco.
Otra empresa de Málaga cedió sus cámaras de fibra óptica para que se pudiese tener visión del pozo.
Y el equipo de rescatadores asturianos especializados en rescates mineros vinieron al segundo día, ya estaban allí.
Decenas de camiones y excavadoras han estado días trabajando en desmontes y una enorme tuneladora dejó interrumpidos sus trabajos en la M40 de Madrid y se desplazó a Málaga.
Y además una asociación de mujeres de Totalán, donde sucedió esta desgracia, ha estado preparando cada día raciones de desayuno, comida y cena para los cientos de personas que han trabajado sin descanso.
Por ejemplo, 3.000 croquetas ha preparado la parroquia de Totalán que lleva don Ramón Tejero. O sea, que es que han abierto las aulas y los locales parroquiales para que todo el mundo pueda participar. Con todo esto, lo que queremos resumir, y nos ha parecido que la carta era brillante, es que cuando queremos, los españoles constituimos un gran país. Y esto verdaderamente es conmovedor. No sé cómo has seguido tú este caso, Eduardo.
Me parece increíble, ¿no? Esa unión, esa solidaridad, esa empatía, de repente, de todo un país, ¿no? Para algo tan concreto, ¿no? Y tan puntual. Eso es maravilloso. Es decir, que todas las almas, digamos, sirven para ser una o sola, eso me parece algo único. Y que demuestra lo que tú dices, que no somos lo que a veces se nos critica o nos autocriticamos, ¿no? Somos más grandes de lo que creemos, más buenos de lo que creemos y mucho más humanos de lo que mucha gente cree.
Pues ha llegado el momento de despedirnos. Para nosotros ha sido un fin de semana señero, lleno de luto y dolor, la verdad, por esta familia que ha perdido su segundo hijo, con la esperanza de que el crío desde el cielo les ayude a superar este trance. Muy preocupados también por la situación en Venezuela, por tantos y tantos compatriotas, porque lo son de la hispanidad los venezolanos, y en realidad con noticia tras noticia, pero también hemos aprendido aprendido un montón y lo hemos pasado estupendamente.
Eso siempre.
Así que vamos a despedir a Eduardo Aldán por venir con su obra El Jefe. Os recordamos que empieza el viernes 1 en Madrid. También si queréis venir desde otras provincias o tenéis pensado pasar por la capital, Eduardo, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme, como siempre.
Y doy las gracias a Marcio Ortega y a Jesús García Arcilla por llevar adelante el programa, a Diego González por estar en el puente de mando, a Sofía Gonzalo, a Paloma Paulete.
Gracias, Cristina.
A Mikey de Toro, a Nacho Rodríguez de Tapia.
Nos vamos.
Y a Natalia Escobar, que llevaba el control, y Marcos Manchado. Cristina, en este fin de semana de Julen, tan españolísimo, te dice adiós y gracias, España.